Segunda de Pedro, capítulo 2. El ascenso y la caída de los falsos maestros. A. Datos acerca de los falsos maestros. 1. Versículo 1. La presencia y trabajo de los falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. A. Pero hubo también falsos profetas. Así como habían santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, segunda de Pedro 1:21, también habían falsos profetas y falsos maestros hoy. Pedro estableció esto como hecho y no como posibilidad, y dijo que estaban entre el pueblo, no solo fuera de la iglesia. 1. No solamente había hombres santos de Dios entre los judíos, quienes profesaban por inspiración divina, sino que también habían falsos profetas, quienes tenían profecías hechas de su propia imaginación, y pervertían a muchos. Clark. B. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. Los falsos maestros trabajan encubiertamente. No es que sus enseñanzas sean secretas, sino que la naturaleza engañosa de sus enseñanzas está escondida. Ningún falso maestro se anuncia a sí mismo como falso maestro. C. Herejías destructoras. Los falsos maestros meten herejías destructoras que destruyen al decir mentiras acerca de Jesucristo y de su obra por nosotros y en nosotros. Por medio de estas herejías, la gente es lastimada y destruida. La herejía no es inofensiva. D. Y aún negarán al Señor que los rescató. Los falsos maestros niegan al Señor que los rescató. En esto, Pedro dice que por lo menos ellos aparentan ser salvos. Si no, Pedro nunca diría que el Señor los rescató. Al mismo tiempo, son maestros falsos y destructivos. 1. Aún una persona que parezca tener un caminar piadoso y una relación con Jesucristo puede traer herejías destructivas. A menudo, el peor daño es hecho por hombres buenos que enseñan mentiras. Sus mentiras son aceptadas mucho más fácilmente por el carácter de buen hombre. E. Trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Los falsos maestros son prometidos con destrucción repentina, aunque no son juzgados lo suficientemente rápido en la opinión de muchos. 2. Versículo 2. La popularidad de los falsos maestros. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. A. Muchos seguirán sus disoluciones. Esto nos recuerda que los falsos maestros pueden ser populares solamente porque algo funciona al atraer multitud de seguidores. No significa que sea de Dios. Sabemos que la obra de Dios siempre traerá fruto, pero la obra del diablo también puede incrementar. 1. El aspecto más angustioso de los falsos maestros no es que estén entre el pueblo. Segunda de Pedro 2:1. Los falsos maestros siempre han estado y estarán entre los cristianos. Lo que es de más angustia es que hay muchos cristianos que seguirán sus disoluciones. B. Por la causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Cuando los falsos maestros están trabajando y sus multitudes los siguen, el camino de la verdad es blasfemado. El nombre y el honor santo de Dios son deshonrados. 3. Versículo 3. La estrategia y destino de los falsos maestros. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. A. Por avaricia. Los falsos maestros usan la avaricia para ellos mismos y para sus seguidores. Muchos falsos maestros, hoy en día y en tiempos pasados, presentan un evangelio que tiene autogratificación en su corazón. Todo esto es presentado con palabras fingidas, porque la enseñanza falsa nunca se anuncia a sí misma. B. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pedro nos asegura que los falsos maestros sí serán juzgados. Aunque parezca que están prosperando, su juicio no tarda. La ira de Dios se derramará en ellos, aunque aún al permitir que continúen. Así acumularán más y más condena y dureza de corazón para sí mismos. B. Dios sabe cómo tratar con los justos y con los impíos. 1. Versículos 4 al 6. Los impíos serán juzgados. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. A. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Dios juzgó a estos ángeles malvados, poniéndolos en prisiones de oscuridad. Aparentemente, algunos de estos ángeles están en cautiverio mientras otros están libres y activos en la tierra como demonios. 1. El pecado de los ángeles se puede considerar de 2 maneras principales: en la rebelión original en contra de Dios y en los pecados de los hijos de Dios descritos en Génesis 6, 1 al 2. 2. Es claro que en un tiempo los seres angelicales tuvieron un periodo de elección, de probar cuándo su destino futuro sería determinado. ¿Cuánto tiempo iba a durar esa libertad condicional? ¿Y cuál era la prueba en sí de su fidelidad? No lo sabemos, ni ciertamente sabemos cuál fue su pecado, ni cuándo, ni cómo se cayeron. Judas dice: no guardaron su propia dignidad, sino que abandonaron su propia morada, lo cual parece significar que fueron descontentos con su suerte y aspiraron a honores más altos o quizás a dominación celestial. Clark. 3. Puede ser que el pecado de Satanás y sus ángeles, Apocalipsis 12:4, 12:7, fue ocasionado por el plan de Dios para la humanidad. El hombre está hecho a imagen de Dios, Génesis 1:26, y los ángeles no. Satanás y los ángeles resentían ese plan porque se crearía un ser que pudiera estar más cerca y conectado con Dios que ellos. Aunque la humanidad está por debajo de los ángeles en dignidad, Hebreos 2, 6 y 7a, 2 de Pedro 2, 11. Es el trabajo de los ángeles el servir a la humanidad. Hebreos 1, 14, 2, 7 y 8. Salmos 91, 11 y 12. Satanás y sus ángeles resentían al plan de servir a alguien que fuera más bajo que ellos. La humanidad redimida sería levantada en honor y estado por sobre todo ser angelical. Primera de Corintios 6:3, Primera de Juan 3:2. Satanás y sus ángeles resintieron al plan que glorificaría a estos seres más bajos a un lugar por encima de ellos. 4. Surgió de la admiración de sus propios dones, fue confirmado por orgullo y ambición. Fue perfeccionado por envidia, movido por el decreto de exaltar la naturaleza humana por encima de los ángeles en y por Cristo. Trap. 5. Al mismo tiempo, no podemos decir concluyentemente que sabemos por qué los ángeles pecaron, ya que las Escrituras no nos da más que pistas. B. Arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Al no permanecer en sus lugares propios, ahora fueron puestos en prisiones de oscuridad. Su búsqueda pecaminosa de libertad los puso en cautiverio. 1. Aquellos que insisten en la libertad para hacer lo que quieran son como estos ángeles, son tan libres que son rodeados por estas prisiones de oscuridad. Una descripción poética y poderosa de su esclavitud miserable. La verdadera libertad viene de la obediencia. 2. Arrojándolos al infierno. La palabra griega antigua traduce infierno es literalmente Tartarus. En la mitología griega, Tartarus era lo más bajo del infierno, un lugar de castigo para los dioses rebeldes. Pedro tomó prestada esta palabra para hablar del lugar de castigo para los ángeles que pecaron. 3. Los ángeles tienen un oficio y servicio alto de Dios. Aún así, era imposible para ellos caer. Debemos de tomar un amplio aviso de esto. También podemos entender que de algunas maneras podemos pecar mucho peor que estos ángeles. Yo respondo que el diablo nunca ha rechazado gracia libre y amor agonizante. El diablo nunca ha luchado contra el Espíritu Santo en su propia conciencia. El diablo nunca se ha rehusado a la misericordia de Dios. Estos pináculos supremos de maldad son solo alcanzados por ustedes, oidores del Evangelio, y sin embargo, arrojan el precioso mensaje detrás de sus espaldas. Spurgeon. C. Y si no perdonó al mundo antiguo, Dios juzgó al mundo antiguo, al mundo antes del diluvio de Noé, porque vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. D. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza. Dios juzgó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, haciéndolas ejemplo de su juicio. Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Génesis 18:20. E. Poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Estos tres ejemplos de juicio nos demuestran el principio importante que Pedro quiere destacar. Dios juzgó a los ángeles que pecaron, así que nadie es de demasiada estima para no ser juzgado. Dios juzgó al mundo antiguo antes del diluvio, así que Dios no juzga basado en eventos próximos. Dios juzgó Sodoma y Gomorra, así que aún los prósperos pueden ser juzgados. 1. Entonces, ¿qué hace que los impíos piensen que pueden escaparse del juicio de Dios? La venida de su juicio es cierta, como Jesús dijo en Lucas 10:10-12. Para aquellos que rechazan la verdad, aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma. 2. Versículos 7-9. Los justos serán liberados. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. A. Y libró al justo Lot. Pedro ya nos dijo cómo Dios libró a Noé. Segunda de Pedro 2:5. Ahora nos demuestra que el Señor libró al justo Lot. 1. La preservación y liberación de Lot le dio ocasión al apóstol para remarcar que Dios sabe por igual tanto el salvar como el destruir, y que su bondad lo llevó con tanta fuerza a salvar al justo de Lot, así como su justicia la llevó a destruir a los rebeldes en los casos ya aducidos. Clark. B. Y libró al justo Lot. Lot era justo en los ojos de Dios, aunque quizá era difícil para otros ver lo justo que era. No obstante, la maldad de Sodoma y Gomorra afligía cada día su alma justa. 1. El alma de Lot era afligida, pero él falló en salir adelante con acciones piadosas y se separó a sí mismo y a su familia de la impiedad de Sodoma y Gomorra. El Señor libró a Lot por su alma justa, Pero Lot perdió todo lo demás por su asociación tan cercana con estas ciudades malvadas. Sé, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Así como el Señor libró a Lot, Él sabe cómo librarnos de las tentaciones por las que pasamos, y Él sabe cómo reservará a los injustos para el día del juicio. Podemos confiar en la liberación de Dios de los piadosos porque es tan cierto como el juicio para los injustos. 1. Sabe el Señor. Podemos estar confiados en esto. Muchas veces nosotros no sabemos cómo, pero el Señor sabe. Este es un buen principio para la vida y la doctrina. Por ejemplo, a veces nos enfrentamos con doctrinas perplejas. Tal vez nos esforzamos en afectar la reconciliación entre la predestinación de Dios y la libertad en acción humana. Es mejor no vadear muy lejos en estas aguas profundas, no sea que nos perdamos en un abismo. Sabe el Señor, Spurgeon. 2. Los injustos tienen una reservación para ellos. Son reservados para el día del juicio, pero los creyentes no tienen dicha reservación. Dios nos librará de cualquier día de juicio y de cada tiempo de ira que Él derrame sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. 3. De acuerdo con la Revised Version, versión revisada, y yo pienso que esta traducción es correcta, el castigo ya ha comenzado. Dios sabe cómo ir castigando a los impíos desde ahorita. Spurgeon. 4. Pedro. Si cualquier hombre puede decir, el Señor sabe cómo librar a los suyos, porque él había sido librado de una manera extraña en Hechos 12. Trap. En Hechos 12, Dios libró a Pedro de una manera maravillosa de la prisión, y él entregó de una manera dolorosa a Herodes para el juicio. Dios sabe cómo hacer ambos. C. Una descripción de los impíos entre ellos. 1. Versículos 10 y 11. Son llenos de la carne y orgullosos, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne. Estos impíos son especialmente reservados para el juicio. Ellos viven según la carne y no según el Espíritu, y son marcados por inmundicia. B. Atrevidos y contumaces. Estos impíos son orgullosos, despreciando la autoridad. En su atrevimiento incluso hablarán mal de los poderes espirituales, Satanás y sus demonios, de los cuales los mismos ángeles no hablaban mal, sino que los ángeles los reprendían en el nombre del Señor. 1. Mucho de lo que pasa debajo del nombre de guerra espiritual demuestra este tipo de orgullo y presunción. Mientras reconozcamos nuestra autoridad en Jesús, podemos ver que solamente en Jesús podemos tenerla, y dejamos al juicio de maldición para Dios solamente. C. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición. Aquí, Pedro contrasta el comportamiento de aquellos que siguen la carne con los ángeles, obviamente con ángeles fieles. Los ángeles fieles no calumniaron ni exageraron en lo que decían ni en cómo representaban a los pecados de los demás, y los que caminaban según la carne sí. 2. Versículos 12 y 13a. Su condenación espiritual está sellada. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. como animales irracionales, como funcionan conforme a la carne y no al espíritu. Son como animales. Solo son aptos para la destrucción, nacidos para presa y destrucción, y son ignorantes. B. Recibiendo el galardón de su injusticia, los impíos serán pagados por su maldad, y sus vidas en la carne serán pagadas con el galardón de su injusticia. 1. Lo que estos hombres malvados, quienes están molestando a la gente de Pedro, estaban haciendo, era decir que ellos amaban y servían a Cristo, mientras que las cosas que enseñaban lo negaban por completo. Barclay. 3. Versículos 13b al 17. Una lista de los pecados de los falsos maestros. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. A. Se recrean en sus errores. Estos falsos maestros impíos son de una presencia peligrosa y corruptiva en el cuerpo de Cristo, no solamente engañando a otros, sino a ellos mismos también. 1. La palabra dada aquí por disturbios, recrean, viene de una raíz que significa quebrar, porque no hay nada que rompa y mascule las mentes de los hombres como el disturbar y deleitar. El lujo saca los espíritus del hombre y lo disuelve. Trap. B. Tienen los ojos llenos de adulterio. Su corazón está en la carne y sus ojos en el adulterio, tanto espiritual como sexual. Se aprovechan de los inestables para que se unan a sus caminos. Seducen a las almas inconstantes. 1. Literalmente, Pedro escribió que sus ojos están llenos de una mujer adúltera. Ellos desean a todas las chicas que ven. Miran a cada mujer como a una adúltera potencial. Green. C. Tienen el corazón habituado a la codicia. Están equipados, pero no para el ministerio, solo para ganancia egoísta. Realmente son hijos de la maldición. Todos entrenamos nuestro corazón para algo, ya sea que lo entrenemos en la codicia y la lujuria o en la piedad. 1. La metáfora es tomada de agonistae en los juegos griegos, quienes se ejercían en esas mismas hazañas, tales como luchas, boxeo, correr, etc., en los cuales se proponían competir en los juegos públicos. Estas personas tenían sus corazones educados en las prácticas nefastas. Ellos se habían ejercitado a sí mismos hasta que eran expertos perfectos en todas las artes de seducción, sobrepasando a todo tipo de fraude. Clark. D. Siguiendo el camino de Balaam. Eran como Balaam, quien fue culpable del pecado más grande, guiar a otros al pecado y para su propia ganancia. Balaam tuvo que ser reprendido por una muda bestia de carga porque no oía a Dios. E. Estos son fuentes sin agua. Estos falsos maestros impíos están vacíos, tan inútiles como fuentes sin agua y como nubes que solamente traen oscuridad y no lluvia que nutre. 4. Versículos 18 y 19. El encanto de los falsos maestros. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Hablando palabras infladas y vanas. El mensaje de los falsos maestros impíos está vacío de contenido espiritual verdadero. A pesar de que está inflado de palabras grandes, es atractivo a las concupiscencias de la carne en su audiencia, al igual que a sus seguidores quienes querían pan de Jesús, pero no querían al mismo Jesús. Juan 6:25 al 27, 6:47 al 66. B. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos. Ellos prometen libertad, pero la libertad nunca puede ser encontrada en la carne, solamente en el Espíritu de Dios. La libertad no se encuentra en lo que Jesús nos puede dar, sino solo en Jesús mismo. Cuando buscamos la libertad de la manera equivocada, nos volvemos esclavos de corrupción, decadencia y muerte. C. Es hecho esclavo del que lo venció. El ser vencido por la carne y los falsos maestros te hace esclavo de ambos. 5. Versículos 20 al 22. El peligro de caerse e irse detrás de los falsos maestros. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. A. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es mejor para una persona el nunca haber conocido cosa alguna de Jesús que el escuchar una parte de la verdad y después rechazarla. Mayor revelación tiene una mayor responsabilidad. 1. Su postrer estado, peor que el primero, porque han regresado a las contaminaciones del mundo. Estas contaminaciones son llamadas miasmata, cosa que infectan, contaminan y profanan. La palabra era antiguamente usada, y es usada en este tiempo presente, para expresar las partículas nocivas de efluvios procedentes de personas infectadas con enfermedades contagiosas y peligrosas, o de cuerpos muertos y corrompidos, aguas podridas y estancadas, pantanos, etc., por las cuales pueden ser infectados los sanos. Clark. 2. San Agustín ha mejorado la imagen. El mundo entero, dice él, es un gran hombre enfermo, acostado y extendido desde el este al oeste y del norte al sur. Y para sanar a este gran hombre enfermo, el médico todopoderoso descendió del cielo. Clark. B. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Pedro describió la imagen que ciertamente tenía la apariencia de la gente perdiendo su salvación. Él habla a aquellos que se habían escapado de las contaminaciones del mundo. Él habla a los que habían hecho esto por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Él habla a aquellos que habían conocido el camino de la justicia. 1. Cristianos debaten calurosamente el tema de si es posible o no para un verdadero cristiano el poder perder su estado de cristiano verdadero y caer en la condenación. Quizá la mejor manera de entender este tema es decir que, ciertamente verdad, que aquellos que aparentan ser salvos, aquellos que caben en la descripción que Pedro da aquí, pueden terminar en el lugar donde mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. 2. Con respecto a estos, aquellos con una perspectiva reformada dirán que en realidad ellos nunca fueron salvos. Aquellos con una perspectiva arminiana dirán que en realidad sí fueron salvos y perdieron su salvación. Para dividir las líneas de este debate, que se centra en las cosas que son desconocidas para observación externa, parece caer bajo la categoría de estar obsesionados con disputas y argumentos sobre palabras, como en 1 Timoteo 6:4. C. El perro vuelve a su vómito. Su naturaleza como perro es demostrada por la manera en la que regresan al vómito de la carne y el mundo. Ellos son como animales irracionales descritas en 2 Pedro 2:12, más animales que piadosos porque viven para la carne. 1. El perro que se ha deshecho de la corrupción interior por medio del vómito no puede vivir bien por sí solo, sino que regresa a husmear el vómito de nuevo. Green.